Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-20-20-11.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos, que nos vamos, que nos estamos yendo. Toca, como cada viernes hasta ahora, resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, Pedro Martín, muy buenas.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
Bueno, estaba muy bien esto de buscar esta semana, muy oportuno, un rey inglés.
Pues sí, además juntamos varias cosas ahí, la coronación de Carlos, que venía el City, y que venía el City con un vikingo. Y lo que estábamos buscando era un rey inglés que en el fondo era un vikingo que llegó a finales del siglo X a Inglaterra con esos vikingos daneses que conquistaron el país británico, que luego, después de ser nombrado rey inglés, le cayeron otras dos coronas más, la danesa precisamente y la noruega también, un rey que nació a finales del siglo X y murió a principios del siglo XI con alrededor de 45 años y que tiene un nombre tan peculiar que nunca más un rey inglés tuvo ese nombre. Ya verás.
Solo dos reyes en la historia de Inglaterra han recibido el título de El Grande. Uno de ellos fue un danés llamado Canuto, que durante su vida fue rey de Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Pocos podían predecir que se
convertiría. Yo no sé quién elige los nombres. No sé si la traducción.
Canuto el Grande. Canuto el Grande. Algún gran Canuto sí. Ha caído a final hace unos años, pero sí, este sí, fue sí. Del siglo XVIII.
Está Canuto el Grande y está Canutillo, que es otro rey importante también. Bueno, ganador, ganadora de la semana, Rocío, ¿quién es?
Andrés Somolinos en Twitter.
Muy bien, pues Andrés, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y por participar en el reto Pedro Martín de la semana. Pues nada, buen fin de semana, la semana que viene más. Peter Martín.
Exactamente. Un canuto para todos, adiós.
Cuídate, un abrazo grande. Chao. Bueno, extracto del partidazo de anoche, las rotaciones mañana del Real Madrid.
Yo creo que igual juega Benzema.
Claro, ¿Vinicius?
Mira. No, no.
¿Qué dices?
No.
Bueno, pues el Chori Arancha este mediodía, a lo mejor no es seguro, a lo mejor
para jugar. No descartaría a Camavinga, porque como lo pone siempre. Pero no, yo no sé si va a meter más titular, no lo sé.
Es verdad que Vinicius viene de descansar. O sea, viene
no
ha descansado toda la temporada.
A tres días.
Solo descansó con el Cacereño.
Hoy me decía un madridista que no es un pase a la final, que es prácticamente el título.
Sí, la temporada.
Es que es prácticamente el título porque...
Bueno, hay que respetar.
Vale, perfecto. Pero es que el Madrid, si llega a la final, es clarísimo favorito, sea contra quien sea.
Entonces, dos partidos.
Y aunque no lo sea, es que no hay nada más.
Claro. Entonces, que vas a arriesgar a que Vinicius, por lo que sea, no. En una carrera, en claro, un pisotón de un rival...
No es el caso. Hay que cambiar a los 11. Está clarísimo.
No te lo perdonas en la vida.
Si yo soy entrenador, no pongo a ninguno.
¿A ninguno?
Claro. La mayoría...
He hecho mano de muchos chicos del filial y ya está.
Absolutamente.
O sea, así de claro.
El filial se está jugando el ascenso.
Si me dejáis... Y el filial es muy difícil que clasifique como primero.
No le dejaban a Melchor. Ahora le vamos a dejar que hable, pero precisamente por este asunto de las rotaciones del Madrid mañana, preguntamos hoy a los oyentes en Twitter, Rocío.
Hemos preguntado a nuestros copenautas si en caso de que el Real Madrid juegue con los suplentes, les parece bien que los equipos que se juegan la permanencia con el Getafe se quejen. Hay más de 2.000 votos y la gran mayoría, un 72,5%, dice que no les parece bien.
¿No les parece bien que estos equipos se quejen? Voy a decir una cosa, yo estoy de acuerdo. Al final... Si no has hecho los deberes, tú como cuando cateas y te tienes que ir a septiembre. Pues es lo que hay. Gracias, Rocío. Cada uno es cada uno. Sí, señor. Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A las 8 de esta mañana daba el pistoletazo de salida El camino de Robert contra el cáncer. El deportista Nicolás de las Heras se ha puesto las zapatillas y ha comenzado inmediatamente a correr. Tiene por delante un gran reto, 320 kilómetros que tiene que recorrer en 60 horas, algo menos de 3 días. Su objetivo es recaudar dinero para la investigación del cáncer de estómago. Una aventura con la que quiere rendir homenaje a su amigo Robert y a su legado.
Yo vi a Robert en su causa y cuando él hacía retos deportivos, y cuando lo vi un poco, ya estaba un poco malito y ya no podía afrontar estos retos, yo me ofrecí para hacerlos. Y así yo poder aportar también algo, una pequeña cualidad que yo tenía a la sociedad para esta causa.
José Roberto González García, Robert, fue diagnosticado de cáncer gástrico en estado ya avanzado hace 4 años. Le dieron muy poquita esperanza de vida. Y tras la quimio, su oncóloga le recomendó hacer algo de ejercicio aeróbico. Así que Robert se subió a la bici y empezó a pedalear. Así fue como nació Robert contra el cáncer. Reto tras reto, Robert fue recaudando dinero para donar a la Sociedad Española de Oncología Médica y financiar así varias becas, entre ellas la suya, que alargó su vida. Pero, desgraciadamente, Robert nos dejó hace poquito, hace solo 11 días. Por eso, Nico, su amigo, ha querido que El camino de Robert contra el cáncer fuera un homenaje a su gran amigo.
Oí hablar de él y, como yo trabajo en Grau, él vivía en Grau, en Asturias, y entonces él, como había oído hablar de él, pues tenía ganas de conocerlo, y un amigo común nos presentó, me contó cara a cara lo que él tenía y me impactó. Realmente me impactó porque lo que le estaba pasando a él nos puede pasar a cualquiera.
Pues como te decía, esta mañana Nico ha salido desde la Catedral de Oviedo para llegar el domingo a la Catedral de Santiago. Él tiene experiencia en este tipo de desafíos, y es que Nico es el primer ultrafondista español en hacer más de 250 kilómetros en una prueba oficial. Ha ganado varias carreras, como las 24 horas de Verona o el bronce por equipos en el Campeonato de Europa. Por eso, cuando conoció a Robert, no dudó en ayudarle.
Yo tengo que hacer algo. En mi cabeza despertó algo, un sentimiento que tenía que hacer algo, y le dije: Robert, tú cuando me necesites, yo tengo una cualidad que es carreras de ultradistancia, se me da bien, me gusta, es una pasión, y lo podemos ofertar para tu causa, para Robert contra el cáncer.
Y con este reto quiere conseguir dos cosas. Por un lado, quiere mandar un mensaje de optimismo y también de esperanza. Y por otro, seguir recaudando dinero para la investigación.
Independientemente del tipo de cáncer que sea, cada avance se puede utilizar para otros. Y entonces la labor de Robert, que es muy llamativa, porque estas becas de investigación no es muy conocido, pero suelen ser el 99% entregadas por las grandes farmacéuticas, monstruos económicos, ¿no? Y sin embargo, ahí va Robert todos los años, entregó ya 3 becas con sus 20.000 euros a entregar su beca al lado de estas empresas, ¿no?
Es un reto muy exigente que han preparado durante mucho tiempo. Nico se va a enfrentar a un recorrido lleno de subidas y bajadas que atraviesa montes y valles asturianos, además de las condiciones climáticas que nos suelen acompañar.
Yo empecé a correr hace 12, 13 años y viene desde ahí la preparación. Y el ultrafondo está más relacionado con lo mental que con lo físico. Entonces no se puede entrenar 300 kilómetros. O sea, eso no se entrena. Llegas a un límite como si hicieras una carrera de 100 o 150. Entonces te vas adaptando tu cuerpo, tu mente, y al final las cosas salen. Y poquito a poco, paso a paso, se va creciendo e incluso disfrutando.
Pues la idea de Nico es no dejar de correr hasta que no llegue a Santiago el domingo. Como mucho, ha pensado descansar, fíjate, un par de horas la segunda noche. La clave es mantener el ritmo, hidratarse, escuchar su cuerpo y hacer lo mismo que en los entrenamientos. Pero si algo tiene claro es que este desafío no va a ser el último. Su intención es continuar el proyecto que comenzó Robert, subido a una bicicleta.
Yo creo que Robert contra el cáncer tiene que continuar, y continuará seguro, porque además, con este último reto de Robert, el camino de Robert se nos ha ido de las manos, ha sido espectacular la aceptación de la gente que ha venido a ofrecerse. ¿Qué puedo hacer? Pues hago esto. ¿Qué puedo hacer? Y por él va.
Todos los beneficios que consigan irán destinados íntegramente a la creación de becas de investigación de la Sociedad Española de Oncología Médica, exactamente igual que hizo Robert en su día. De esta forma, su legado perdurará.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, me imagino que a estas alturas ya de la película la canción la conocerás más que de sobra, la habrás escuchado. Y bueno, quién sabe, ¿eh? Quién sabe si va a ser la próxima ganadora de Eurovisión. Ojalá, ojalá sea así. Bueno, el caso es que estamos a poco más de 24 horas de que Blanca Paloma salte al escenario para representarnos en el Festival de Eurovisión que se va a celebrar mañana sábado en Liverpool, en Inglaterra. Va a actuar en octavo lugar, anótatelo para que no se te pase, ¿eh? Con su Ea Ea, una canción de flamenco electrónico que en teoría pues está entre las candidatas para ganar. Si es verdad que nosotros siempre, los representantes de España siempre están en la terna de favoritos y luego pues nada, que nos llevamos el chasco. Aunque bueno, sí es verdad también que el año pasado Chanel estuvo siempre entre las preferidas y quedó tercera con ese Chanelazo con el que nos dejó a todos sin palabras. Antonio Hueso, compañero de Cadena 100, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Feliz de estar contigo otra vez.
Yo encantada de recibirte, porque además siempre que vienes por aquí hablamos de un tema que sabes que me apasiona, que es la música y también el Festival de Eurovisión. Yo reconozco que un poquito eurofan soy.
¿Sí?
Sí.
Yo lo he visto cada año. En casa era, siempre nos juntábamos delante del televisor el sábado para ver la final de Eurovisión y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. No me declaro eurofan, pero sí lo he seguido prácticamente, yo diría que todos los años que tengo de vida. Eso sí, eso sí.
Yo también te digo que soy eurofan desde que está en las redes sociales, porque realmente Eurovisión con Twitter es mucho más divertido.
Es mucho más divertido con las redes sociales porque hay gente muy creativa, que tiene mucha imaginación y muy divertida en redes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es un día, bueno, de hacer comentarios, pues eso, de reírnos en general, ¿no? Y hacer un poquito chanza también con las actuaciones que vamos viendo sobre el escenario, con el brilli-brilli que eso llevan, es. Muchas de las cantantes, con los fuegos artificiales que no pueden faltar en Eurovisión, bueno, y con el resto de cosas que son tan clásicas en un festival de estas características. Bueno, querido Antonio, vamos a ver qué pasa este año con esta canción, con el Ea Ea de Blanca Paloma, si el flamenco se entiende bien en Europa, porque en el pasado tenemos la experiencia de este otro tema. Madre mía, qué disgusto.
El tiempo que ha pasado, ¿eh? Y qué disgusto nos llevamos, porque es verdad que apostábamos mucho por esta canción. En aquel momento España apostaba mucho por esta canción, porque es verdad que el flamenco siempre es un estilo que gusta mucho fuera de nuestro país. Pero es verdad que no tuvimos nada de suerte.
A lo mejor eran otros tiempos también. Recordamos que fue el año 1983, que Remedios Amaya, la que escuchábamos, pues es que es una pedazo de cantaora. Que sin embargo, con este tema, es que no consiguió ni un solo punto. Iba pasando el Wyoming, sí, las puntuaciones, y veíamos que seguía el marcador a cero y decíamos, yo era pequeña y lo recuerdo perfectamente. Ni un punto, ni un solo punto. Pues nada, que no nos estrenamos. Cero points para Remedios Amaya, que insisto, es que es una cantaora de los pies a la cabeza. Yo no sé si entonces, pues eso, el 83, el flamenco no estaba tan extendido como ahora, ¿no? Porque han pasado 40 años y el flamenco es un género musical que se conoce ya en todo el mundo y se admira por todo el mundo, gracias, bueno, entre otros, al genio de Camarón, o más recientemente también gracias al fenómeno de Rosalía, ¿no?
Fíjate, volviendo a hablar de Remedios Amaya, es verdad que muchos críticos han dicho después que creen que no es una canción que fuera para el momento que estamos viviendo. Es verdad que mucha gente purista del flamenco, cuando lo usan para meter, como por ejemplo ya ella hacía, ¿no? Meter un poquito sonidos diferentes, a innovar, a cambiarlo un poco. Es verdad que los puristas no lo toman como algo bueno, sino todo lo contrario, ¿no? Y todo lo que dicen los críticos es que en aquel momento ella era una adelantada a la época, que no llegó en el año que debía haber participado. Quizás si lo llevas ahora, que no lo sé, lo vamos a comprobar este año también con Blanca Paloma, vamos a ver en qué posición quedamos. Pero es verdad que ha cambiado mucho en todos estos años, porque Camarón, por ejemplo, ejemplo, cuando sacó aquel Soy Gitano a finales de los 80, él lo sabía perfectamente que era un álbum que iba a dar mucho que hablar, porque los puristas del flamenco lo iban a ver como algo que no... que no digamos...
Como una herejía, casi, exacto, ¿no? Porque casi. Se salía de la guitarra y del cajón y empezaba a introducir...
esos elementos más modernos y más actuales.
Otros instrumentos, la guitarra eléctrica, por el ejemplo, piano también. Y hubo gente, si es verdad, que no lo entendió.
No lo entendió, pero es verdad que él sabía perfectamente que con el paso del tiempo la gente lo iba a saber admirar.
Mire, me acuerdo además de la actuación de la que estamos hablando, de Remedios Amaya, que otra de las características de esa representación, de esa actuación, es que cantó descalza, que es algo que no nos ha traído muy buena suerte, porque me acuerdo también El sueño Morfeo con Raquel del Rosario, exacto, que también actuó descalza y tampoco le fue la muchacha muy bien.
Y fue una decisión que ella tuvo, nadie lo sabía, lo decidió ella misma a última hora, lo de salir de
descalza. ¿Lo de Remedios o lo de Raquel?
Remedios lo decidió a última hora, lo de salir descalza, y nadie lo sabía que lo iba a hacer, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con nuestra representante mañana, Blanca Paloma, que vuelve a apostar por el flamenco. ¿Qué decimos en Eurovisión? No es que nos haya traído demasiada suerte. Bueno, en cualquier caso, Blanca Paloma, que dicen que puede estar en el podium, pero hay otras favoritas, como por ejemplo este tema de Finlandia, Cha Cha Cha. Me está diciendo Antonio que no
le gusta. No me gusta.
Yo he dicho cha 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 como la culpa fue del cha 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 de
Gabinete. Me ha sonado a eso.
Y este es otro cha cha cha.
A mí no me gusta nada. Fíjate que yo este año estoy bastante virgen con el tema de las canciones, ¿eh? Estoy esperando al sábado para darlo todo con la final, pero esta que sí que la había escuchado no me atrae absolutamente nada.
A ver, súbelo un poquito más, Cinta.
¿A ti te gusta?
Es un poquito Ruta del Bacalao,
es un poquito,
¿no?
Un poquito Chimo Bayo.
Sí, sí.
Un poquito Chimo Bayo.
No nos gusta.
No me gusta nada esta. No,
pues no la votamos, Antonio. No,
vamos, para nada.
Venga, pues seguimos repasando otras candidatas a llevarse este festival de Eurovisión. Por ejemplo, bueno, Israel, un país que siempre se ha tomado muy en serio esto de Eurovisión y ha presentado canciones maravillosas. Para mí, la de Aleluya de 1978, que ganó el festival y nos quitó además la posibilidad de ganarlo con Betty Misiego, pues para mí es la mejor de la historia del certamen. Es que es una canción, pues eso, preciosa, es una delicia. Cuatro veces, ¿eh?, ha ganado Israel, también en 1977 con Abanibé, en 1998 con Diva, la canción de Dana Internacional, y más recientemente en 2019 con Neta y Sutoy. Esta vez nos traen una canción que nos recuerda mucho a otra. Vamos a escucharla primero. I'm gonna stand in like a unicorn. Bueno, me gusta esta más que la de Finlandia, te tengo que decir, Antonio.
A mí me gusta mucho también la puesta en escena. Sabemos que en el Festival de Eurovisión no solamente es la canción. Hace unos años sí, se quedaban con la letra de la canción. Ahora la puesta en escena también es muy importante. Esta chica, con la canción Unicorn, la verdad que tira la casa por la ventana. Me gusta mucho, obviamente, hay que compararla con Chanel porque recuerda, nos recuerda físicamente a ella. Nos recuerda también el baile a ella, porque tiene un baile final de vértigo, casi como el que hizo Chanel el año pasado, y claro, las comparaciones son odiosas, pero es que nos recuerda mucho a nuestra representante del año pasado.
Al final, viendo pues estos espectáculos que se montan encima del escenario, es que a Eurovisión van a acabar yendo atletas, porque esto de cantar y bailar como bailan, bueno, requiere mucha preparación física, ¿eh?
Que no es nada fácil, ¿eh? Pocas artistas lo pueden hacer. Aquí en España tenemos muchas, ¿eh? Yo recuerdo Soraya, que además también tenía parte de baile, lo hacía espectacular, pero tenemos muchas artistas que pueden combinar esa parte de cantar con el baile, como tú dices. Hay que estar muy bien preparado para poder hacerlo. Esta chica lo hace y, bueno, oye, algo haríamos bien el año pasado, que este año se nos está imitando un poquito, ¿eh?
Se parece bastante. El modelo de Chanel. Sí, es verdad. Pero bueno, la favorita entre las favoritas es la canción de Suecia, Tatú, que interpreta Loreen, una mujer que ya sabe lo que es ganar Eurovisión. No. Me gusta mucho Suecia de 9, Antonio. Me
a mí también, mucho. Y Lorín, aparte, es encantadora, porque yo no sé si te acuerdas, pero tuvimos la suerte, justo después de que ganara el festival, de que viniera a una noche de Cadena 100.
Qué
en
buena.
El Palacio de los Deportes. Tuvimos la suerte de tenerla allí y de que interpretase la canción ganadora de Eurovisión encima del escenario del Wizzing.
Esa canción que fue la que, bueno, la que se llevó el triunfo en el año 2012, y que es este tema, Euforia. Otro pedazo de tema, un temazo que es que sigue sonando más de 10 años después, ¿eh? Otra de las grandes canciones de Eurovisión.
Es una de las canciones que seguimos poniendo a día de hoy en Cadena 100, y yo creo que la canción que propone para el festival de este año me da a mí que también va a ser una de las canciones que pongamos próximamente en la radio, ¿eh?
Porque suena
muy bien. Es verdad que lo comentábamos antes, que a mí me recuerda a los primeros compases, los primeros versos, a Todo al ganador de ABBA, uh-huh. Un poquito, no mucho,
recuerdo,
pero es verdad
poquito, sí.
Que el oído se te va a esa canción porque te recuerda esas notas, esas primeras notas. Pero, y, vamos, indudablemente es una pedazo de canción, y además también la propuesta, la puesta en escena de Lorín es increíble, porque está, casi podríamos decir que es una contorsionista cantando esta canción, ¿eh?
Yo creo que Suecia va a estar entre las tres primeras. Vamos a ver si me equivoco o no. Bueno, es curioso porque la experiencia en Eurovisión pues va por barrios. Algunos cantantes tú les preguntas y dicen que ni locos se volverían a presentar porque no les ha gustado, oye, la experiencia, casi siempre porque no han ido con una canción que era de su estilo, realmente, que no les convencía, vamos. Claro que en este caso Lorín le fue bastante bien, ganó, y este año, como decimos, repite. Pero no es la única, ¿eh?, que se ha presentado dos veces y no todos han ganado, ni mucho menos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Liz Asia, la primera ganadora de Eurovisión hace muchísimos años, en 1956, que se presentó tres veces consecutivas. Eso sí, después de su victoria no volvió a ganar en las dos ocasiones siguientes. Y también tenemos casos de españoles que han repetido, Antonio.
Por ejemplo, tenemos el debut de España en Eurovisión, fue 5 años después de que el certamen arrancara. Comenzó en 1956 y nosotros empezamos a participar en 1961. España confió en Conchita Bautista para representarnos, un noveno puesto que nos regaló una canción que a día de hoy, dime si miento, seguimos cantando.
Contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso es quererte así.
Qué buena. Lo curioso es que, bueno, nos representó con esta canción, no ganamos. ¿En qué puesto quedamos? En el noveno.
En el puesto número... Sí, noveno.
En el noveno. Pero realmente esta canción la conocemos por la versión que hizo después para una película, Marisol, ¿no? Esta es una versión mucho más coplera, podemos decir, con la que nos representó Conchita Bautista en Eurovisión, que repitió años después.
Repitió concretamente en 1965 con la canción qué bueno, quedando en el puesto número 15.
Y más españoles que han repetido también en Eurovisión. Uno de los grandes entre los grandes, Rafael, que participó en 1966 con Yo soy aquel.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive.
Qué buena, ¿eh? Canción de Manuel Alejandro. ¿Cómo quedamos en este caso?
Quedamos en el puesto número 7. Número 7, y justo al año siguiente, en 1967, la propuesta de Rafael fue Hablemos del amor, otra de las canciones que también forman parte de su carrera musical. Fíjate que, como tú decías, no sé si lo has dicho, pero no ganamos en ninguna de las dos ocasiones, pero él dice que sí que ganó el cariño del público y de esos millones de personas que le vieron a través de televisión.
Bueno, es que además Rafael aquí ya era un artistazo, ya era conocido, o sea, él no se presentó para darse a conocer en el Festival de Eurovisión, porque si es verdad que en aquella época pues es que iban ya estrellas consagradas, uh-huh. El caso de Julio Iglesias también, ¿no? Venga, hay uno más, porque también se ha presentado dos veces al Festival de Eurovisión, Serafín Zubiri.
Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento te llena de fe.
Pilar, la primera ocasión fue en 1992, con esta canción que estamos escuchando, Todo esto es la música. Muchos destacaban esa puesta en escena, que era bastante simple. Él estaba delante de un piano, había una guitarra española
apuesta,
y cuatro
claro,
coristas.
Por la música.
Exacto, apuesta 100%. Por la música, sin duda. Pero todos destacaban precisamente que iba muy acorde con la canción que presentaba en ese año.
Bueno, pues ocho más tarde repitió con una canción que, fíjate, yo más o menos sigo al Festival de Eurovisión, como te decía antes, pero es que no me acuerdo, ¿no? El tema es Colgado de un sueño, año 2000, y quedó en el puesto 18. Bueno, pues dos veces se han presentado todos ellos. Eso sí, en ninguna de estas ocasiones han ganado, porque recordamos que España solo ha ganado en dos ocasiones, con el La 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 de Massiel en el año 1968 y al año siguiente con Vivo Cantando de Salomé. Yo creo que ya toca, ¿eh?
El año pasado estuvimos a puntito, porque Chanel se merecía ese primer puesto.
Sí, es verdad. Quedó en tercera posición.
Hombre, una artista completísima, y la verdad que nos hizo vivir momentos impresionantes como esos 12 puntos seguidos de varios países.
¿Te pregunto? ¿Cómo vamos a quedar mañana?
A mí me gustaría, a ver, yo creo que tenemos todas las posibilidades de ganar o ninguna. Porque es verdad que, como decíamos, el folclore y la parte, digamos, más racial de nuestro país siempre funciona mucho. Pero claro, es que no sabemos. Yo creo que una de las cosas que tenemos a favor es que el público vota desde hace un tiempo. Uh-huh. Y eso nos puede dar algún que otro puntito, ¿no?
Bueno, sabes que también está la geopolítica aquí,
por
que
supuesto.
Unos votan a otros porque son vecinos y políticamente se entienden.
Exacto.
Pero hay otros que son enemigos acérrimos y no se votan aunque las canciones sean buenísimas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, en cualquier caso, querido Antonio Hueso, compañero de Cadena 100, te voy a escuchar este fin de semana atentamente.
Estaré pendiente.
Porque el domingo, seguro que por la mañana, hablas de los resultados de la...
Hombre, por supuesto, yo también, como decía, aunque no me declare eurofan, estoy pendiente del festival desde hace muchísimos años.
Y nosotros años, o sea que... estaremos pendientes de ti.
Gracias,
Antonio,
Pilar.
Antonio, muchísimas gracias.
A ti.
Pues vamos a continuar, porque este viernes hemos conocido también el dato definitivo del IPC del mes de abril. Es verdad que se ha reducido algo el encarecimiento de los alimentos, pero aún así llenar la nevera nos está costando ahora mismo un 13% más que hace un año. Y si nos vamos a productos concretos, la subida es que es tremenda, ¿eh? Pagamos por la leche casi un 30% más que en abril del año pasado y un 22% más en el caso del aceite de oliva. Precisamente estos dos productos escasean desde hace semanas en los bancos de alimentos de muchas provincias.
No nos van a llegar ni leche ni aceite. Una familia que tiene niños, incluso ellos, ¿con qué dan los desayunos a los niños? ¿Con agua?
Es Fernando Jiménez, presidente del Banco de Alimentos de Ávila. Y como acabas de escuchar, les falta leche y también aceite para dar de comer a miles de familias. Calculan que a unas 28.000 familias. Una de ellas es la de Alejandra. Trabajaba en una entidad bancaria, pero con la pandemia se quedó en el paro y no ha vuelto a encontrar trabajo. Ella y su hija acuden cada semana al banco de alimentos.
Me da bastantes cositas. Me da leche, me da atún, me da conservas y a lo mejor alguna chocolatina para mi hija. Y luego cosas básicas, pues arroz, fideos, macarrones...
Pues Alejandra y miles de familias en toda España se están viendo afectadas por la escasez de leche y aceite que sufren los almacenes del Banco de Alimentos y que se repite pues a lo largo y ancho de toda nuestra geografía. Cádiz, Valencia, Córdoba, Alicante, Toledo, A Coruña. El SOS que lanza el Banco de Alimentos en numerosas provincias es común.
Hemos bajado de dar 6 litros de leche al mes persona a dar 4. Y luego también hemos dejado de dar aceite de oliva y damos aceite de girasol.
Es Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya, y como acabas de escuchar, pues no les ha quedado otra que racionar la leche y modificar también la cesta básica que reparte entre 26.000 vizcaínos. ¿Y a qué se debe esta situación crítica? ¿Por qué falta, sobre todo, leche y aceite? Pues para empezar, estos dos productos se han eliminado del Fondo Europeo de Ayuda para Personas Desfavorecidas. Pero también le están pasando factura los precios y los altos costes de producción. Nos lo ha contado Elena Doria, que es portavoz del Banco de Alimentos de Madrid.
Nosotros semanalmente repartimos alrededor de 48.000 litros. Tanto la leche como el aceite son dos productos básicos en la alimentación de cualquier persona. La producción, en parte, ha bajado por los costes que están teniendo a la hora de producirse, están teniendo problemas en origen, y entonces eso nos está dificultando a nosotros el poderlos conseguir. Han subido muchísimo de precio y eso pues complica todavía más la situación.
Ah, pues la situación es tan complicada que los bancos de alimentos van a realizar en toda España la operación Kilo. Será la primera vez que lo hagan en primavera.
El fin de semana del 2, 3, 4 se va a solicitar la colaboración ciudadana para que puedan hacer sus donaciones, y pensamos que eso ha venido un poco como para quedarse, porque por lo que estamos viendo pues será necesario hacerlo a finales de noviembre y también pues eso, el primer fin de semana de junio. Entonces,
una operación para la que también necesitan voluntarios, de ellos y por supuesto de las donaciones que podamos hacer en la medida de nuestras posibilidades. Por supuesto, donaciones de particulares y también de empresas, pues dependen miles y miles de familias, como estamos escuchando, por todo nuestro país. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Yo sé que tú vas a ver Eurovisión.
No lo tenía yo previsto este año,
pues,
fíjate,
pues
he estado súper desconectada de todas las canciones y de todo. Bueno, antes he entrado a ver el representante de Italia porque me pareció guapo y digo,
yo también lo he visto, ¿eh?
Bueno, pero seguro que al final caigo y lo veo, ¿eh?
Tiene opciones el italiano, ¿eh?
Yo creo que tiene opciones, sí.
¿Qué nos vais a contar?
Bueno, a ver, aparte de eso, pues mira, hablabas tú del IPC, ¿no?, que hemos conocido hoy, y yo lo que voy a estar es en una pescadería, porque el tema del pescado es preocupante. Se ha desplomado su venta y su consumo un 20% en el primer trimestre del año. Es verdad que ha subido, pero los pescaderos exigen que se retire o se rebaje el IVA del pescado, que sigue siendo del 10%. Así que en una pescadería he estado y ahora te lo cuento.
Enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando Díaz.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Está Miguelito al lado de Dani Carvajal en la puerta del vestuario del Real Madrid.
Daba la sensación, Dani, al principio, que estabais esperando al City y que luego ya os estirabais. ¿Ese era el plan del entrador?
No era el plan, pero yo creo que era así un poco pues en respeto, ¿no?
Después de este 1-1, ¿cómo veis ahora la eliminatoria?
Yo la veo 65-35 para el City.
Como dice Paco, la ventaja la tiene el City.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa. Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Las